Buenos días. A veces, según en cada costumbre y en cada país, los saludos es un mero formalismo, ¿no? El abrazarte, el besarte, el dar la mano. Hay en países que solo se besan los hombres. No vas a ir a besar a una señorita o a una señora por ser un varón. Aquí es al revés. Entonces nos tenemos que dar cuenta de que al final saludarnos es un formalismo. Porque yo a ti no te dé un abrazo o no te dé un beso no quiere decir de que te desprecie. Simplemente yo tengo otra costumbre que tú. Yo tengo otras costumbres. Yo no soy muy de abrazar ni de besar. Ya lo sabéis. Saludar, sí, y dar la mano a veces, y tampoco muchas veces. Y por eso no quiere decir que a esa persona yo la desprecie, porque cada vez que la vea no le dé un beso, no pasa nada. Y con estos consejos tenemos que ser sabios, tenemos que ser sabios y darnos cuenta, como bien ha dicho el hermano Fernando, yo no tengo ningún problema en besar a nadie, pero quizás por besar a todos lo puedo portar y a lo mejor a mí no me afecta, que haya personas que no le afectan, pero lo están transmitiendo, entonces vamos a ser sabios. Si no nos damos la mano y un abrazo, no va a pasar nada. No pasa absolutamente nada. Estoy totalmente de acuerdo con estos consejos de prevención y si los llevamos a cabo, estamos ayudando a que la cosa no se propague. Como aquí en Galicia no hay casi, o el otro día salieron 3 afectados, no pasa nada, pero en la iglesia donde los hermanos de Torrejón ha habido varios afectados y les han cerrado el local, pues ahí es diferente, ¿verdad? Con que haya un afectado en un lugar, ya es que se tiene que cancelar el culto. Somos cada uno de un sitio, hay gente que viene de otros países, yo vengo de otro lugar que no es Santiago, y sin darte cuenta, has estrechado la mano esta mañana a un vecino, a un pariente, luego la estrechas aquí, tú a ti no te afecta, pero lo puedes transmitir. Entonces vamos a... Yo opino, y mi opinión es que lo hagamos por ley. No pasa nada, repito. Hola, que Dios te bendiga y ya está. Yo opino así, yo lo voy a hacer así. Amén. Yo lo veo así. Y es una forma también de demostrar el amor a los hermanos, ¿no? En no hacerlo. El Salmo 23 es un salmo bien conocido y muy recitado, ¿verdad? Por lo menos en parte del salmo. Y yo viendo una película que vi que el protagonista, antes de tener un altercado con unos maleantes, empezó a recitar el Salmo 23 mientras se preparaba para ponerse a repartir, ¿verdad? Y me vino a la mente y dije, ¿qué mejor momento para que te venga a la mente? Claro, tienes que saberte el Salmo. Pero él mientras se está preparando y mientras se está poniendo los guantes y sacando un machete, está recitando el Salmo todo rodeado de malhechores. Es una película que he visto varias veces que no está mal para ser una película secular, ¿no? Y no voy a hacer propaganda de ella, pero quizás algunos. De hecho, el protagonista es creyente también, ¿no? Y entonces él empieza a recitar el Salmo, porque la película va, es que él lleva la palabra en un mundo caído ya, él está llevando la palabra, ¿verdad?, a un lugar donde se sabe que es la única imprenta que hay en todo el planeta. Y entonces él la lleva, pero los malhechores durante todo el viaje le quieren matar, se lo quieren comer y hay uno que concretamente quiere la Biblia, que es la única, porque hubo un tiempo que vino un caos y quemaron todos los libros, pero se conoce que este tiene el único libro, la única, ya algunos ya saben de lo que va la película. Y a mí me gusta cuando se empieza a preparar para la batalla y empieza a recitar el Salmo. Y yo lo vi, porque la he visto varias veces, además la vimos de estreno, y estaba yo pensando y dije, voy a compartir sobre el Salmo, porque es un Salmo que más que un Salmo es un poema, mi hermano. Y dice el Salmo 23, en parte del Salmo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muertes, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Sí, Señor, a ti te damos en esta mañana todo el honor y toda la gloria, Padre. Y sabemos, Señor, que tú eres nuestro pastor y que junto a ti nada nos falta, Padre. Aunque andamos en un mundo caído y con muchas adversidades y dificultades, Padre, confiamos, Señor, en que tu vara y tu cayado, Señor, nos guían en este mundo. Amén, Señor. Quien escribe este salmo, como todos sabemos, es David. Y él se está refiriendo a Dios como su pastor, pero con el detalle de que todos sabemos que David, cuando era adolescente, era el que pastoreaba las ovejas de su padre. Y en el cuidado de ellas, sabemos porque él lo dice, de su propia boca, tuvo experiencias que marcaron su carácter. En diferentes ocasiones él comenta, cuando habla al rey Saúl antes de enfrentarse al filisteo, a Goliat, le dice que él en muchas ocasiones tuvo que salvar a algún cordero de las fauces de cualquier fiera que venía a llevarse algún cordero de la majada, y él se enfrentaba a ellos. Y él, cuando se quiso enfrentar al filisteo, lo vio igual que una fiera que venía a acechar, y en el nombre del Señor se enfrentó a él. Aquí David, él no está pensando como pastor, aunque sabe lo que es ser pastor y sabe lo que es arriesgarte para salvar a un cordero, una oveja, porque lo vivía, sino que en este salmo él asume la posición de oveja normal y corriente como parte del rebaño. Y esa es la condición que le permite disfrutar de toda la cobertura de parte de Dios. Si yo soy una oveja y estoy en el redil, estoy en el rebaño, tengo beneficios. Y uno de los beneficios es que voy a disfrutar de la cobertura del pastor, de la cobertura de parte de Dios. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 9, Jesús, al ver las multitudes, dice que tuvo compasión de ellas. Dice que estaban desamparadas y estaban dispersas como las ovejas que no tienen pastor. Mira, la oveja, por su naturaleza, es un animal muy básico y que no tiene sistemas de defensa él, la oveja. Cuando anda sin pastor, se descarría, se pierde. ¿Sabes por qué? La oveja empieza a pastar y según pastan van andando, si te das cuenta, como todos los rumiantes, como la mayoría de los rumiantes. Y ellas van andando en el rebaño, por los campos, y van pastando, van comiendo y pastando. Y una oveja sola, ¿sabe lo que le pasa? Que cuando se despista, cuando tiene la panza llena, levanta, mira y está sola. Porque es muy simple, es un animal muy simple, la oveja. Está caracterizado el cordero con la mansedumbre. Entonces, dice que el Señor vio a la gente, vio a las multitudes y le dio compasión en su corazón, porque se dio cuenta que era como las ovejas sin pastor, descarriadas y perdidas a merced de las alimañas y de los depredadores, ¿verdad? Entonces las ovejas, como hemos dicho, por su naturaleza, ¿qué necesitan? Un constante cuidado, necesitan ser guiadas, protegidas y sustentadas también. Y por eso mismo el Señor nos comparó, ¿verdad?, como a las ovejas, a las personas, al creyente se le compara con una oveja. Entonces, nosotros tenemos, como seres humanos, tenemos unas necesidades más profundas que las físicas que puede tener este animal. Y esas necesidades solo en Dios pueden ser satisfechas. De esto no hay que hablar mucho porque todos lo sabemos. Este mundo en el que vivimos sabemos que tiene otros valores, tiene otro baremo para las cosas, pero las personas somos más que un cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. Y si buscamos en esta cultura, en este mundo caído, en esta cultura materialista, en esta sociedad de consumo, si buscamos la fe, una fe, si buscamos la verdadera felicidad, siempre vamos a fracasar. Porque no tiene el hombre moderno, ¿verdad?, no se le inculca esto, de que aparte de lo que necesitamos físicamente, tenemos emocionalmente unas necesidades y espiritualmente otras necesidades, ¿verdad? Y entonces esta sociedad de consumo esto lo ignora. Lo ignora y se centra solo en la satisfacción propia. Porque la corriente de hace mucho tiempo aquí es que busques lo tuyo, que busques lo tuyo y que te preocupes por ti. Aunque hay veces que dice que tenemos que ser solidarios y que tenemos que preocuparnos de los demás, pero en definitiva esas personas que proclaman y siempre anuncian esto, si te fijas en la vida que llevan, se ocupan de ellos mismos y nada más que de ellos. Sí que sabemos los hijos de Dios, como bien dice la palabra en Filipenses, en el capítulo 4, dice que mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas de gloria en Cristo Jesús. Eso lo sabemos, pero cuando buscamos lo que nos ofrece el mundo, lo que nos ofrece la sociedad y este mundo moderno, no vamos a ser satisfechos, no vamos a ser felices, ¿verdad? Y si volvemos a hablar de lo que era pastorear en las tierras semidesérticas por donde se movía el salmista, él sabía, como pastor, lo agotador que era buscar pasto y agua en un lugar semidesértico. Quizás en otros sitios donde hay mucho pasto y agua es muy fácil pastorear, porque de hecho hasta las ovejas pueden estar sueltas en un prado. Vemos este detalle, que hay gente que tiene un prado verde y un bidón con agua o un manantial y los animales están ahí, no necesitan ser pastoreados. Pero tú sabes que en los campos de Castilla y en otros lugares el pastoreo es buscando agua porque no la hay y también buscando pastos. Y de hecho la transhumancia está ahí por eso. Por Madrid hay un lugar que se llama Cañada Real y la Cañada Real, que atraviesa toda España, es el lugar de transhumancia. Ese lugar es de pastoreo, por donde tienen que pasar los rebaños. Con el tiempo han edificado en Cañada Real y salen imágenes que hay rebaños de miles y miles de ovejas que se mueven de Extremadura a otro lugar por España y pasaban por medio de los pueblos que hayan edificado encima de la Cañada Real o cerca, y aquello era una invasión. Yo he visto varias veces esta imagen y miles y miles de ovejas pasando. Eso es la transhumancia, van buscando pastos, van al lugar también para vender los animales, lo que sea. Y la vida del pastor, tú, mira que es dura, hasta hoy en día. Hoy en día en este mundo moderno pensamos que no, pero hay gente que todavía se dedica a esto. Sobre todo por Extremadura y por ahí, por otros lugares. Y son gente que su vida es estar siempre al cuidado de los animales y viajar de un sitio para otro. Y antiguamente, como vemos en el detalle de David, como era el hijo pequeño, él estaba siempre con las ovejas. Y hay un detalle que cuando el profeta Samuel, el Señor le manda que vaya a ungir al nuevo rey, y va al padre de David y saca a todos los hermanos, y los hermanos todos eran mayores, y todos eran fuertes, altos y diestros en la guerra, estaban entrenados. Y sin embargo dijo el profeta, mira, ninguno de estos es. Porque le dijo el Señor, no mires el parecer de su apariencia. Y dijo, pero no hay ningún otro hermano. Y dijeron, bueno, sí, está el pequeño que está cuidando las ovejas. Y dijo el profeta Samuel, dile que venga, porque hasta que él no venga no nos vamos a sentar a la mesa. A él le menospreciaban. ¿Sabes por qué? Porque estas personas que cuidaban las ovejas olían a ganado, olían a oveja. Y no era ni propio que se sentaran a la mesa con los demás de la familia, porque tenían ese olor impregnado. Y las personas que se ocupaban de los animales lo sabían por el olor que desprendían, porque dormían con los animales, porque vivían con ellos, porque estaban al 100% dedicado a ellos. Y le menospreciaban, era el hijo pequeño, y ahí estaba, con las ovejas. Y dijo, sacó a todos los hijos, pero el padre ni se acordó de que ese también era su hijo. Y sin embargo el Señor le ungió siendo un muchachito, porque vio su corazón, que era capaz de dar su vida por un cordero. Era capaz de enfrentarse a una fiera siendo un muchachito por un cordero, por un simple cordero. Entonces, la intención del pastor al llevar a su rebaño, ¿qué es? Es proporcionarles alimento, agua y descanso en un ambiente apacible. Y nosotros, como parte del rebaño, si tomamos esta comparación, es alentador saber que Dios conoce cuáles son nuestras necesidades, Él sabe nuestras circunstancias y, cómo no, las dificultades por las que pasamos en diferentes etapas de nuestra vida. Y vamos a estar seguros que dentro de su plan y dentro de su voluntad nos va a suplir y nos va a dar con todo lo que necesitamos. Pero siempre dentro de su plan, no del nuestro, y dentro de su voluntad, dentro de su tiempo. Siempre que buscamos esta provisión fuera de Dios, en nuestra fuerza nunca vamos a estar satisfechos. Agustín de Hipona, y más conocido como San Agustín, dijo: "Nos has creado para ti, oh Dios, y vagaremos errantes hasta que encontremos en ti nuestro reposo". En este mundo vagaremos errantes hasta que encontremos en ti nuestro reposo, dijo. También dijo nuestro Señor Jesucristo en el capítulo de Juan, dijo: "Yo soy la puerta", Juan 10, verso 9. "El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos". Y está haciendo la misma alegoría, ¿verdad? Yo soy la puerta para entrar al redil. Y dice que el que va a entrar por mí va a ser salvo. Y también dice que hallará pastos, ¿verdad? Si tú ves la historia del pueblo de Israel en el Éxodo, ¿cuántos años estuvo el pueblo vagando, verdad? Eso sí que parecían un rebaño sin pastor. 40 años vagando por el desierto. Pero si te fijas en el detalle, que todos sabemos, que al pueblo de Dios nunca le faltó la provisión. En un lugar donde no sembraban ni recogían. En un lugar donde ni había agua, porque estamos hablando del puro desierto, no de una tierra semidesértica que tienes que andar. Todos sabemos que en los desiertos hay oasis, hay lugares de sombra y de agua potable. Pero ellos estuvieron 40 años y no les faltó la provisión. Y ni siquiera se les desgastaba el vestido. Cuando Dios mandaba el maná del cielo, ellos tenían su alimento. Y cuando Moisés tocaba con la vara la roca, salía agua pura, como de un manantial. A ellos no les faltó, aunque se quejaban, ¿verdad? Y añoraban lo que comían cuando eran esclavos, ¿verdad? Tenían mente desértica, mente de esclavos, ya estaba en su ADN, que eran esclavos por varias generaciones, y aún pues parecía ser que se quejaban y querían carne, y aún Dios pues también se la daba cuando la pedían. Pero el propósito de Dios es que no les faltara con la provisión que Él les diera, ¿verdad? No podían guardarla de un día para otro, excepto el día anterior al día de reposo, porque se les estropeaba. Y esto era como a ver la fe que tenían. Les decía: "Tienes que coger lo que vas a tomar para ti y para los tuyos en el día". Y se levantaban y veían allí aquel grano, que era el maná, y entonces pues recogían para ese día. Y si lo guardaban, se les estropeaba, le caducaba. Y al día siguiente igual. Y era la provisión diaria, la provisión que ellos esperaban en fe y con fe. Pero Dios siempre fue fiel, ¿verdad? Y esto fue una muestra, claro, del cuidado que Dios tiene por su pueblo a lo largo de su peregrinación, siempre con un propósito. Mira, si nunca dejamos de buscar, ¿verdad? Y no apagamos la sed de nuestro espíritu, y es necesario para esto aprender la palabra, aprender lo que dice la palabra. En Juan 7, verso 37-38, dice que estaba el Señor, nuestro Señor Jesucristo, dice que fue en el gran día de la fiesta, en el último día, y Jesús se puso en pie y dijo en voz alta: "Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva", ¿verdad? Entonces hay gente que sigue buscando y no apaga la sed de su espíritu. Yo he escuchado muchos testimonios de gente que buscaba en otras religiones, ¿verdad? Yo lo he escuchado esto de primera mano, que hasta se metían en sectas porque tenían un vacío interior y no habían probado con todo, habían tenido de todo y nada se lo llenaba. Y seguían en depresión, en desánimo, y se metían en sectas buscando religiones, buscando filosofías e historias. Y iban de mal en peor. Y esa persona me dijo: "Ah, pero yo cuando conocí a Cristo y cuando le entregué mi corazón, puedo decir de que apagué la sed de mi interior, de que ya me libro de mis temores, de mis adicciones, de todo. Esa persona lleva años en el Señor, pero yo recuerdo que yo era recién convertido y él me estaba contando esto. Y mira, a mí me lo contaba, yo era recién convertido, y a mí me lo contaba de una manera que era cierto, tú. Porque tú cuando alguien te habla y te está hablando mirándote y le miras a los ojos, tú ves que es cierto, que no te quiere vender nada ni te quiere convencer de nada. Me estaba contando su testimonio. Había buscado en todo. Y no había encontrado, pero cuando tocó a Cristo, cuando Dios le encontró, cuando él recibió al Señor, cambió su vida. Y su estado de ánimo cambió, ¿verdad? Y su mente y su espíritu cambió por completo. Y yo puse esto pensando en esta persona, ¿verdad? Que él estaba buscando y no apagaba su ansiedad y no apagaba su preocupación. Pero cuando conoció a Cristo, ¿verdad? Dice que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua vida. Cuando dice confortará mi alma, sinónimos de confortará, levantará, restaurará, reanimará, consolará. Y esto de que nos habla de la necesidad de una renovación espiritual verdadera. Confortar. Y no está hablando aquí, como he dicho, de algo físico o del sustento de agua y de comida, no, está hablando ya de mi alma. Porque aun siendo creyentes necesitamos restauración, necesitamos ánimo porque nos reanima, necesitamos a veces consuelo. Por eso dice en Isaías 40, 29 y 31 que él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Tú fíjate que dice que los muchachos y los jóvenes, esos en el que tienen todo el vigor, toda la energía, aún se cansan y aún flaquean, aún se desaniman. Pero los que esperan en el Señor levantarán las alas como las águilas. Sabes que tienen la cualidad de ser el animal que más alto vuela. Ellos cogen las corrientes de aire caliente, empiezan a girar, y el águila es el ave que más alto puede llegar a volar. Y dice que vamos a ser iguales siempre, siempre que Él sea, ¿verdad? Él sea nuestra fortaleza, siempre que esperemos en Él, porque los que esperan en Jehová son los que tienen nuevas fuerzas. Y cuando habla nuevas fuerzas, son unas fuerzas sobrenaturales que vienen de parte suya, no que las tenemos como reserva, porque dice que aún hasta siendo jóvenes vamos a llegar un momento que nos vamos a fatigar y nos vamos a cansar, ¿verdad? Y dada nuestra naturaleza caída, ¿qué necesita el ser humano? Necesita restauración y renovación. Y repito, aún también como creyentes la necesitamos, lo que es restauración y renovación, y renovarnos en Cristo, ¿verdad? Y el rey David, cuando escribe el Salmo, él sabía de lo que estaba hablando. Yo ahora no sé en qué etapa de su vida exactamente escribió el Salmo, pero todos sabemos que él había flaqueado, él había caído, él había pecado en diferentes ocasiones, se había arrepentido y Dios la había restaurado. Pero mira, si alguien puede hablar de esto, es él, ¿verdad? Porque es una persona que habiendo tenido todo, seguía buscando en otros lugares, aún siendo el rey David, aunque Dios le había elegido, aunque de chavalito hacía proezas, aunque era un niño que tocaba el arpa y el rey lo quería a su lado. ¿Por qué? Porque aún siendo un chavalito, tocaba y dice la palabra que los tormentos del rey Saúl y el espíritu malo que le venía al tocar el arpa desaparecía. Le llamaban el dulce cantor. Sabes que muchos salmos fueron escritos por él, lo sabemos. Él inventó y construyó instrumentos de música para la dedicación del templo. Él era un músico, aparte de tener otras cualidades, que también fue un guerrero, fue un general, ahí cuando estaba en la cueva de Adulán y todo esto, tuvo muchas cualidades, ¿no? Todas para servir a Dios. Pero él era músico. Y yo me le puedo imaginar cuando pasaba esas jornadas con las ovejas, ¿verdad? Era costumbre también de los pastores tener una flauta o algún instrumento, y se sabe, ¿no?, a ciencia cierta, que él tocaba el arpa porque lo dice la palabra, y tú te puedes imaginar componiendo salmos allí con las ovejas, en esos momentos apacibles, cuando estaba el rebaño descansando, en un sitio con su provisión, con su agua, con su sombra, y él allí buscaba a Dios. Y él allí es donde escribía estos salmos, en ese tiempo que pasaba a solas con Dios. Era una persona que conocía bien a Dios, y de hecho el Señor dijo: este es conforme a mi corazón. Y aún así, como ser humano, fallaba y se desviaba, y Dios le restauraba. Entonces él puede hablar de esto. Si entramos, si da la casualidad de que entramos en un estado de letargo espiritual e indiferencia, y nos llega el decaimiento, que a todos nos puede pasar, a todos nos ha pasado en algún momento, ¿verdad? Empiezas a perder la ilusión por las cosas de Dios, por venir al culto, no te quieres comprometer en nada, ¿verdad? Y estos son síntomas que nos están avisando de que uno necesita esa renovación de la que estamos hablando, ese restablecimiento. Necesitamos ser confortados por Dios, ¿verdad? Y cuanto más tiempo lo atrasamos, más lugar le estamos dando al adversario. Cuanto más lo demoramos, ¿verdad?, más tiempo le estamos dando al enemigo en nuestras almas. Y digo esto porque hay veces que uno tiene etapas de su vida en que está en todos los tinglaos, a todo se apunta. Y eso está bien, quiere servir. Y quiere, vamos, que le faltan horas al día. Pero luego también hay otras épocas, otras personas que eran así antes, y luego de repente casi casi es que ya ni les ves por la iglesia, o vienen de vez en cuando. Y yo me pregunto, ¿y por qué si hace un tiempo atrás estaba en todo y ahora de repente no? Letargo espiritual se llama. Letargo espiritual. Te empiezas a letargar, y cuando una fiera se aletarga, antiguamente era cuando los iban a cazar, cuando estaban durmiendo los osos y las fieras estas grandes, estaban en invierno aletargados, es cuando los iban cuando estaban vulnerables, iban a las madrigueras y ahí los cazaban. ¿Y tú qué te crees que hace el enemigo cuando el soldado de Jesucristo está de pie firme con las armas que habla Efesios, con su escudo de la fe, con su yelmo, con su espada de filas? ¿Tú te crees que qué hace el enemigo? ¿Tú te crees que se va a atrever? No se va a atrever. Y si se atreve, va a salir escaldado. Pero cuando está uno aletargado, allí, en su lugar de confort, por todos los lados te va a dar. Es que es la realidad. En el área espiritual y también en el área natural. Pero estoy hablando del área espiritual. Cuando tú estás comprometido con Dios, estás cubierto porque tienes tu corazón en servir. Y de la otra manera, yo no digo que hay veces que uno tiene que coger un tiempo, como también los profetas iban al desierto. Hay veces que uno tiene que coger un tiempo también porque tiene sus cosas, tiene sus problemas y tiene sus cosas que resolver, o que Dios está tratando con él. Cuidado. Pero ahí es donde te fortaleces, justamente ahí. Pero mientras haces eso, no dejas las demás cosas, no dejas de servir y tampoco dejas de estar involucrado en las cosas de Dios. Aunque quizás aparentemente parece que estás apartado. Cada persona tiene sus cosas y cada persona es un mundo. Pero hay muchas personas, ¿verdad?, que se han ido enfriando, y luego casi que parece que hasta te cuesta, y yo lo digo por testimonios que he oído, es que hasta te cuesta levantarte un domingo para ir. Cuando hace un tiempo, hace un año, al revés, si te quedabas en casa, te quedabas castigado, sin ir, ¿verdad? Por eso dice en 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque somos muy, muy vulnerables todos, del primero al último. Tenemos que estar siempre renovándonos en Cristo. Necesitamos ser guiados por el Señor, ¿verdad? Y necesitamos aceptar de que tenemos que ser guiados por el Señor. Si elegimos nuestros propios caminos, siempre vamos a acabar frustrados. Habla también de sendas de justicia. Dios es justo. Y tenemos que entender, y esto es de lógica, que tiene un carácter que es inmutable. El carácter de Dios es inmutable. Dios es santo y es justo. Él no tolera la injusticia y Él no va a tolerar la inmoralidad. No la acepta. Dice por amor de su nombre. Ese es el carácter de Dios. También tiene un carácter inmutable. Dice en Ezequiel 39:25, por tanto, así dice el Señor, ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo nombre. ¿Y sabe lo que significa celo? Ese celo de Dios es un celo que quiere decir que Él no tiene por qué, ni quiere, ni debe compartir su gloria con nadie, porque es Dios. Es soberano en la creación, es el alfa y el omega. Y dice que yo me mostraré celoso. Él con celo hace volver la cautividad de su pueblo, por celo a su nombre, porque es su pueblo. Y Él hace las cosas, es un celo natural, es un celo santo. No es el celo que conocemos los hombres, porque dice Proverbios que los celos son el furor del hombre. No, es un celo que el carácter de Dios es celoso. Y cuando es celoso, te anhela a ti y a mí. Nos anhela, nos quiere meter para el redil, nos quiere llevar junto a Él. Porque tú sabes qué hace el pastor con el corderito recién nacido. ¿Qué hace? Con el corderito, con la oveja cuando se dobla una pierna o algo, ¿sabes lo que hace? La lleva en sus lomos. La lleva en sus lomos. A los corderitos recién nacidos, las ovejas van andando y paren y siguen andando. Y Él se tiene que ocupar de cogerle, de darle de mamar, y como no puede andar porque es recién nacido, se la pone en sus hombros. Esa es la figura del tierno pastor llevando un corderito indefenso en sus hombros. Entonces, por amor a su nombre, ¿verdad? También dice, y esta es la parte quizás más conocida, aunque ande en valle de sombras de muerte. Estos son... ¿Quién quiere andar en ese lugar? En verdad, un valle oscuro y de muerte. Me recuerda al valle de los huesos secos, que estaba ahí el profeta. Un cementerio, ¿verdad? Un cementerio todo lleno de huesos secos. Un valle ahí tenebroso, que no crece nada. Mira, en las circunstancias peores de la vida, que todos vamos a tener que pasar cuando llegue nuestro fin o un momento de enfermedad o lo que sea, aún ahí podemos tener la plena confianza y certeza que el mismo Dios que nos ha estado sustentando toda la vida también lo va a hacer en esas circunstancias. Porque cuando uno está en el desierto, ¿verdad?, uno piensa que está solo, ¿verdad?, pero sin embargo, está siendo llevado en brazos muchas veces, cuando uno está pasando por el desierto. Y la figura, como he dicho, la figura de la oveja con el pastor a sus hombros, que está representando a Jesús, esto se encontraba en las catacumbas y en tumbas de los cristianos de los primeros siglos. Y ellos, ¿verdad?, tuvieron que vivir en una sociedad pagana y hostil, que eran perseguidos, que eran crucificados, que los prendían fuego, los ponían en un palo y los prendían fuego para alumbrar las calles, que los echaban al circo simplemente como una distracción, que los despedazaban las fieras, que eran como si fueran nada, simplemente por ser creyentes. Y hubo una época, ¿verdad? Hubo un tiempo en que hubo creyentes que vivían en ese momento, pasaban por todo eso. Y entonces ellos en las catacumbas y en las tumbas ponían esta imagen, ¿verdad? Y fueron muchos mártires. Dice que aún ahí no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tu vara y tu callado me infunden aliento. En los peores males de la vida, en los que existen, ¿verdad?, los peores momentos de la vida que a veces que existen, ¿sabes dónde están, mi hermano? Están en nuestra mente. las mayores amarguras que tienen muchas personas no son reales, son sugestiones y las tienen en nuestra mente, porque tienen temor de lo que puede ocurrir, porque tienen temor de si se quedan sin trabajo, qué va a ser de ellos, porque tienen temor de que si no se sanan de su enfermedad, qué va a ser de los de su casa, y son temores infundidos, ¿verdad? Entonces, los peores males y las peores cosas a veces simples son temores infundidos, ¿verdad? Nos agobia el futuro, la incertidumbre de lo que va a pasar, nos agobia, ¿verdad? Y ya sea que miremos el presente o que miremos el futuro, no podemos olvidar quién es el que nos cuida, ¿verdad? Y cuando de verdad miramos que de dónde viene nuestra provisión y todo lo que el Señor ha hecho con nosotros y es capaz de hacer en fe, entonces ese temor debería desaparecer. Sé que no desaparece siempre, pero debería desaparecer cuando uno de verdad en fe se pone a leer la palabra, ¿verdad? Y lee en 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, cuando el amor de Dios está en una persona y esa persona practica ese amor, dice la palabra que ese amor echa fuera el temor, todos temores. Y dice, porque tú estarás conmigo. Y cuando dice tú estarás conmigo, y está hablando David como oveja, que hemos dicho, que hemos dicho en un principio, que él está tomando la posición de una oveja normal y corriente dentro del rebaño, y él dice, tú estás conmigo, le está diciendo al pastor. ¿Qué significa? Que el pastor no va adelante, ni tampoco va detrás, que el pastor va a su lado, ¿verdad? Va a su lado para atravesar por un lugar difícil o por lo que sea. Ya dijo nuestro Señor Jesucristo, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ya voy resumiendo, porque no quiero alargarme más, pero habla de la vara y el callado. Todos sabemos lo que es la vara y el callado, para corregir y para dirigir. Esto nos inspira confianza y nos da aliento, protección y dirección. No solo para corregir, sino para proteger también. Porque a la oveja hay que corregirla, pero a la vez que con esa misma vara se la corrige, cuando viene una fiera, también se la protege, ¿verdad? Y entonces la vara y el callado significan corrección, dirección, protección, ¿verdad? Corrección y dirección, confianza y aliento, ¿verdad? Y siempre la necesitamos de parte de Dios, de una manera u otra. ¿Qué dice Hebreos 12 de la disciplina? 5:8 dice que la disciplina al presente no parece ser causa de gozo, ¿verdad? Cuando uno le disciplinan no se pone contento. Yo no conozco a nadie que cuando lo disciplinan se goce. A mí cuando me han disciplinado me he quejado siempre. Y cuando le das dos cachetadas a tu hijo cuando nos las anda a nosotros, te reías, ¡ay, gracias! No, te enfadabas, ¿verdad? Y dice, ¿habéis ya olvidado la exhortación que como hijo se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y si soporta la disciplina, Dios os trata como a hijos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo soy hijo de Dios, tengo que ser disciplinado por él. Eso está claro, porque la disciplina es educación, es orientación, ¿eh? Y yo voy a acabar, y voy a leer rápido un pasaje, si no se me ha ido, a ver. Vamos a ver cuál era. Que es Juan 10, 7 y 18. A ver si lo tengo aquí. Juan 10. Aquí está. Juan 10 dice a partir del verso 7. Y ya acabo, ¿eh? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son, salteadores, pero no les oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo, deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. Recuerda, mi hermano, que el Salmo 23, más que un salmo, ya es un poema, y de lo que nos está hablando es de la relación de Dios con el creyente cuando nos entregamos totalmente a su voluntad. Que Dios bendiga su palabra en nuestra vida. Amén.